Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos y copalizar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia, es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle y llorarle ni decirle que no puedo más vivir.
Hugo del Carril fue un artista de talentos múltiples. Además de cantante, fue escritor, director y actor de cine. Al tango llegó por su admiración con Carlos Gardel. Tenía un fuerte tono de voz, siempre catalogada como gardeliana. Su carrera tuvo un rápido ascenso a la cúspide porque el cine propagó su imagen por toda Latinoamérica. Con él escuchamos Nostalgia.
Sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas puertas de mi juventud.
Sin clases, alumnos de 200 escuelas en la región. Sus maestros están en paro laboral. Asignarán un recurso extraordinario a municipios de la zona. El Instituto de Justicia Alternativa amplía su cobertura e inaugura una delegación en el norte de Jalisco. El Consejo de Historiadores del Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas se reúne por 12ª ocasión. En el ABC de la prevención, el comandante de Protección Civil nos advierte sobre algunos riesgos de la temporada invernal. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Además, quiero recordarles los números telefónicos de cabina. 499-992-4233 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Escuelas de esta región participan en el paro cívico convocado por el CENTE. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La irregularidad de los sueldos de los profesores es un tema que mantiene en conflicto a las autoridades educativas y sindicales del Estado, particularmente porque la Secretaría de Educación Pública ha incumplido los acuerdos de pago, precisa Guillermo Sánchez Pérez, secretario de Organización Regional de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación, CENTE.
En la región norte se presenta un inicio de 177 de plazas que no se pagaban el día 30 de octubre y la Secretaría de Educación Jalisco se compromete a estos casos de solucionarlos. Con desplegados pues de la misma Secretaría nos comenta que el día 1 de noviembre estarían cubiertos algunas partes con una nómina extraordinaria. El día 8 de noviembre sería la segunda y se suponía que ahora el 15 de noviembre tendríamos ya en su totalidad cubiertos estos pendientes, lo cual pues no resultó.
Este lunes, y como medida de presión a la falta de pago de sueldos, salarios y prestaciones laborales que los trabajadores de la educación vienen padeciendo de semanas atrás, el CENTE convocó a un paro laboral, una acción a la que también se suman 1.100 sindicalizados de la región.
De compañeros que presentaron todavía su reclamo de pago, ahí en la DRC Colotlán, en escrito yo tengo 35, pero con la situación geográfica, que es a veces difícil para que los compañeros se muevan hasta Colotlán, hay otro que no alcanzaron a hacer sus contratos, entonces yo le correspondo que son como 50 casos los que todavía tenemos.
Sánchez Pérez precisó que administrativos y docentes de 200 escuelas de la región aproximadamente permanecen en las instalaciones, pero no están brindando servicio, esto como apoyo a los 50 docentes que no han recibido sus salarios al 100%.
Se da esta acción como una presión por el incumplimiento de parte de la Secretaría. Se toma el acuerdo para que todas las escuelas federales del Estado de Jalisco pues paren, o sea, sea un paro cívico-laboral con una acción de protesta, pues. Entonces también es conveniente comentar pues el agradecimiento a padres de familia. Lo único que se pide pues es el cumplimiento de la cuestión de salarios, que esté al 100%.
El representante sindical en esta región comentó que el sistema estatal les manifestó su apoyo, aunque no se unirán al paro laboral de este lunes, mismo que terminará hoy, siempre y cuando se llegue a un acuerdo que resuelva las demandas de los docentes. Ana Cristina, esta es una información, pues, con relación a lo que hoy ha estado ocurriendo aquí en escuelas de la región, donde no hay clases debido a este paro laboral cívico. Los profesores, administrativos y todo el personal se mantienen en las escuelas, pero bueno, pues no hay clases. Esto como una medida de presión para que les paguen a aquellos docentes a quienes les adeudan, en algunos casos, hasta 6 meses de salario.
Muy bien, Lupita, pues así las cosas. Entonces vamos a ver si de verdad esto genera esa presión que pretenden los docentes para que se pueda hacer el pago, para que, digo, en el gobierno dicen... Es que sí les va a llegar, ¿no? O sea, no se preocupen que sí les va a llegar. Son trámites, son procesos. Pero finalmente, pues 6 meses sin salario es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una medida que están tomando, una medida cívica, como ellos lo mencionan, un paro en el que sí están asistiendo a las escuelas los docentes, pero no se estarán impartiendo clases.
Así es. Esto mientras...
Aquí los que pierden son los alumnos.
Exacto. Mientras estas acciones, bueno, pues son en tanto allá en Guadalajara se reúnen las autoridades educativas y sindicales para llegar a un acuerdo. Lo cierto es que expresaba el representante sindical en esta zona, bueno, pues ya se han incumplido varios de estos en cuestión de fechas, de que salgan nóminas extraordinarias, y aunque sí se les paga, bueno, pues no se les paga a todos. Entonces ellos también quieren ya una solución general, que esto no vuelva a presentarse. Y bueno, pues de esos acuerdos que sostengan dependerá si el día de mañana se reanudan las clases o se llevan a cabo otro tipo de acciones.
Bien, Lupita, pues te agradezco la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, asignarán un recurso extraordinario a municipios de la zona. Y el Instituto de Justicia Alternativa amplía su cobertura e inaugura una delegación en el norte de Jalisco.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
24 de noviembre, festejó su santoral Agustín y Alberto. En 1993 fallece José Antonio Hipólito Espino Mora, clavillazo, actor cómico de carpa y de cine mexicano. Es considerado como una parte esencial de la época de oro del cine en México. Nace el 13 de agosto de 1910. Hoy es 25 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Catalina. En 1999 fallece Valentín Campa Salazar, militante comunista, luchador social, dirigente junto a Demetrio Vallejo de la huelga ferrocarrilera mexicana en 1959 y fundador del Partido Socialista Unificado de México. Nace el 14 de febrero de 1904. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 25 centavos y se vende a 19 pesos con 65 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 95 centavos y se vende a 21 pesos con 80 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Municipios de la región recibirán un recurso extra para atender la situación financiera en la que se encuentran. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Los ajustes o recortes presupuestales a nivel federal han impactado en la solvencia económica de los municipios y el trabajo que realizan los alcaldes. La disminución del recurso puso en una encrucijada a los presidentes de esta región, quienes acudieron ante la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, señaló Gustavo Macías Zambrano, diputado local del Distrito 01.
La preocupación de los alcaldes fue porque estas participaciones del mes de noviembre les llegó muy por abajo de lo que tenían ellos estimado, entonces no ajustan ni a pagar la nómina. Afortunadamente fue atendida por el secretario de la Hacienda, nos dijo que sí va a apoyar para que puedan ellos poder sacar sus necesidades para este mes de noviembre. Nos dijo que en el mes de diciembre cree que las participaciones puedan ya nivelarse y les pueda llegar la cantidad que ellos están estimando para cerrar el año con el tema de aguinaldos y el tema de las obligaciones que tienen del último mes del año.
Después de la reunión que sostuvieron con el titular de la Secretaría de la Hacienda y de analizar la situación de los municipios, se llegó al acuerdo de otorgarles un recurso especial que les permitirá atender las necesidades más apremiantes en el último mes del año.
Será un apoyo especial, no viene como adelanto de participaciones, no viene como un préstamo, es un apoyo, es una especie de rescate, entre comillas, si me permites el término, para ayudar a solventar las necesidades más importantes de este mes de noviembre para los municipios.
¿Ellos lo estarían recibiendo entonces cuando la última quincena
de mes? La última semana del mes de noviembre estarán recibiendo el apoyo. Hoy quedaron de entregar su pliego de peticiones en temas de energía eléctrica, en temas de nómina o en algún otro de las necesidades urgentes que tienen los alcaldes, y veremos de qué estaremos hablando de parte de la Secretaría de la Hacienda, hasta dónde va a llegar el apoyo.
El apoyo dependerá entonces de las necesidades que los alcaldes manifiesten en el pliego solicitado por la autoridad estatal. El recurso que reciban servirá para atender la situación que les generó una disminución que no esperaban tener, insistió el diputado.
No son las mismas necesidades, ni el recorte fue el mismo, pero según nos aclaraba el secretario de la Hacienda, sí hay una disminución en lo que va del año de un 11% menos de lo que recibieron el año pasado. Es decir, hasta el mes de noviembre, después de 11 meses del año, hay una reducción de 11% del presupuesto de lo que se estimaba recibirían los alcaldes. Entonces sí les está impactando, por supuesto, en pagos de energía eléctrica, en pagos de nómina, en pagos de proveedores y en pagos en general del gasto, insisto, corriente que tienen los municipios.
De acuerdo a lo informado por Macías Zambrano, los alcaldes de los 10 municipios de esta región recibirán el apoyo anunciado a finales del mes de noviembre. Ana Cristina, esta es la información con relación a estas, vamos a decir, reuniones que se han sostenido en el estado, y bueno, pues al parecer los han escuchado y recibirán este recurso especial que, cabe mencionar, solo sería para los 10 municipios de esta región.
Muy bien, Lupita, pues entonces un recurso especial dada la situación pues tan preocupante que está privando en los 10 municipios por la falta de recursos que se está viviendo. El caso, por ejemplo, de la semana pasada que nos planteabas de Colotlán, se recibe un 30% del dinero que se esperaba para el mes.
Para la quincena.
Nada más la quincena.
Sí.
Entonces, un 30% con la cantidad, pues, de cosas que se tienen que pagar, servicios, nómina, situaciones que a veces son extraordinarias, no las esperas, se presentan y hay que pagarlas, ¿no? Descomposturas, lo que sea, el mantenimiento, todo lo que implica, pues, el municipio.
Por supuesto, además de que hay algunos municipios que ya tienen adelanto de participaciones, entonces este todavía es menor.
Exacto.
Y otros, aparte, que tienen deuda, entonces también tienen que estarla pagando.
Exactamente.
Y bueno, pues de ahí también esto que comentaba el diputado y que en su momento también lo externó el presidente de Colotlán, ¿no? A lo mejor la necesidad de tener que suspender servicios si es que no se hubiera llegado a este tipo de acuerdos, por ejemplo, a este tipo de apoyos, ¿no?
¿Te imaginas?
Así es.
Sí, si un día sin tener algún servicio, por ejemplo, como el de recolección, ya genera un desastre en las calles del municipio ahora, una semana, por ejemplo, nada más una semana, ¿cómo estaríamos, no?
Y solo en ese servicio, ¿no? Hay otros más.
Sí, nada más por mencionar uno, exactamente. Y bueno, las personas que dependen de estos trabajos, ¿no? A las que también se les tiene que estar pagando. No, es realmente un problema importante, pero por lo menos van a tener acceso a este recurso extraordinario.
Así es. No estimaron, o más bien le preguntamos al diputado de cuánto sería este recurso. Él comentó que esto va a depender de las necesidades que cada presidente haya externado. Expuesto. Es decir, esto fue el viernes, ese mismo día tenía los ayuntamientos que presentar un escrito con aquello que fuera de manera apremiante, porque obviamente pues no les pueden estar dando para que paguen todos sus compromisos, y ya con base en eso se iba a hacer un cálculo para que cada municipio recibiera de acuerdo a lo que él mismo había solicitado. Es decir, tampoco se les va a entregar una cantidad similar a cada uno de los municipios de esta región.
Exactamente, todo según las necesidades, entonces. Así es. Bien, Lupita, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes, así las cosas. Ojalá que pues sea de utilidad para desahogar esas cosas tan básicas, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias, vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Por qué nos gusta una canción? Incertidumbre y sorpresa. La música es un lenguaje universal que nos hace sentir emociones y que cruza las fronteras, ya que se ha comprobado que la misma música es percibida como triste, melancólica, alegre o triunfal por culturas extremadamente distintas. Asimismo, la música es un placer, pero ¿cómo se produce esta sensación placentera en el cerebro? Y lo que es más importante, ¿qué componentes debe tener una canción para producir placer y por tanto convertirse en un éxito? Un estudio publicado en la revista Cell ha llegado a la conclusión de que determinados giros inesperados en la música producen sensaciones placenteras en el cerebro. Nuestro cerebro es especialmente habilidoso haciendo predicciones, incluidas las progresiones de acordes. Acertar con el siguiente acorde produce una descarga de dopamina, y esto hace que muchas canciones populares sean una serie de cuatro acordes, primera, quinta, sexta menor y cuarta, que se repiten una y otra vez. Pero este estudio ha ido un paso más allá. Cuando la canción se aparta de esa ruta predecible, nos provoca tensión, y cuando luego nos sorprende con un giro inesperado de la melodía o la armonía, el placer se multiplica. En el experimento se midió la actividad en el nucleus accumbens, la región del cerebro que procesa las recompensas, además de la amígdala, que procesa el miedo y la incertidumbre, así como el hipocampo, responsable de la memoria, y el córtex auditivo, con más de 800 canciones de las listas de éxitos. El mayor placer se produjo cuando la persona no conocía la canción, pero la melodía era predecible. Alta incertidumbre, baja sorpresa. O cuando la canción se desviaba de lo que el oyente esperaba, baja incertidumbre, alta sorpresa. Esto ya se había comprobado estadísticamente en estudios anteriores, pero por primera vez se ha podido visualizar en la actividad del cerebro. Eso sí, la sorpresa tiene que ser algo mejor que lo que se podía predecir. Si alguien desafina, puede resultar sorprendente, pero no produce placer. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el ABC de la prevención, en donde el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu nos advierte sobre algunos riesgos de la temporada invernal. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buen día, ¿qué tal a todos los que hoy sintonizan este espacio informativo? Es un placer para mí estar con ustedes esta mañana con temas de interés para todos ustedes en materia de protección civil. Hoy en el ABC de la prevención les voy a hablar de la temporada invernal 2019-2020, a fin de poder expresarles algunas medidas preventivas que tenemos que realizar tanto autoridades como la población en general. La temporada invernal surte sus efectos desde el pasado mes de septiembre de este año y estará concluyendo hasta el mes de mayo del 2020. Como se dieron cuenta, iniciada la temporada invernal con la presencia de los frentes fríos y aún activa la temporada de ciclones tropicales, se tuvo una interacción entre ellos que nos produjo lluvias torrenciales con caída de agua importante en nuestra región. El Servicio Meteorológico Nacional para esta temporada prevé un promedio de 53 sistemas frontales que ingresarán a nuestra República Mexicana, cifra mayor al promedio histórico que fue de 44. El Servicio Meteorológico Nacional había indicado que para el pasado mes de septiembre se pronosticaron 3 frentes fríos, la perspectiva para octubre fue de 5 sistemas frontales y para este mes de noviembre serán 6 y en diciembre 7, cerrando con esto el año 2019. Se estima que los meses con mayor actividad de la presente temporada invernal sean en enero y febrero del 2020, con la previsión de 8 sistemas cada uno. Para marzo y abril se pronostican 6 en cada mes y finaliza la temporada de frío en mayo con 4 sistemas. Los efectos del frío que hemos estado sintiendo en los últimos días se deben a la presencia del frente frío número 17. Sus efectos habituales podrían ser heladas, caída de nieve en regiones montañosas, rachas de viento fuertes, descensos abruptos de temperatura y eventos de viento del norte, donde los grupos más vulnerables son las niñas y los niños, las y los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, así como las personas adultas mayores. Sin duda, el Sistema Nacional de Protección Civil activa su plan operativo para la temporada invernal 2019-2020. Los estados y municipios deben hacer lo propio y estará vigente este plan en tanto se sigan registrando condiciones invernales. Es una tarea que se debe de coordinar de manera muy puntual con las autoridades involucradas, es decir, ayuntamiento, seguridad pública, DIF, sector salud y protección civil. ¿Qué se puede esperar ante la presencia de un frente frío durante la temporada invernal? Repetimos nuevamente, descenso brusco de temperaturas, tormentas invernales, viento del norte, lluvias, granizadas, heladas, nevadas, vientos fuertes. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer? Antes de la temporada de frío, hay que estar atentos a la información meteorológica y de las autoridades de Protección Civil y Secretaría de Salud que se transmita por los medios de comunicación. Elabora y revisa y o ajusta tu plan familiar de Protección Civil. Informa a las autoridades sobre la localización de grupos o personas más vulnerables, como son indigentes, niños, ancianos o enfermos discapacitados, personas en zonas de pobreza extrema. Procura fomentar entre la familia y vecinos las medidas de autoprotección como vestir con ropa gruesa, cubriendo todo el cuerpo, con una chamarra, abrigo, bufanda, guantes, etc. Es decir, protege todo tu cuerpo y utiliza calzado cerrado de preferencia. Trata de contar con las cobijas suficientes en casa. Come frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Las frutas de temporada son las indicadas. Solicita información a las autoridades de Protección Civil de tu localidad sobre la ubicación de los refugios temporales. Revisa las instalaciones de gas y evita fugas. De mantenimiento a los calentadores y chimeneas, es decir, verifique que estén en condiciones de uso. Si sabes que una de las paredes de tu habitación se enfría demasiado y se transmite el frío, puedes aislarla con periódico o cartón, teniendo siempre precaución de que no exista cerca una fuente de fuego que pueda generarte un incendio. ¿Qué es lo que tenemos que realizar entonces durante la presencia del frío? Las medidas serían las siguientes: permanece resguardado en el interior de tu casa y procura salir solamente en caso necesario. Si vas a salir de un lugar caliente a exponerte al frío, debes abrigarte con ropa gruesa, protegerse el rostro y la cabeza, cubrirse boca y nariz para evitar aspirar el aire. Los cambios bruscos pueden enfermarte del sistema respiratorio. Usar suficientes cobijas durante la noche, que es cuando más baja la temperatura. Preferentemente no salir a la calle recién bañado y usar crema diariamente, ya que es común que en la temporada de frío la piel se reseque. Incluir en las comidas alimentos ricos en calorías como son los chocolates, el pan, así como frutas y verduras de temporada ricos en vitamina A y C, como son la naranja, la guayaba, el tamarindo, la mandarina, la coliflor, la fresa, el kiwi, limón y pimiento verde, a fin de incrementar la capacidad de resistencia al frío que pueden causar enfermedades respiratorias. Procura que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de las cortinas. No permitas a los niños jugar cerca de los calentones, también de gas o estufas encendidas. No sobrecargar las tomacorrientes. Para personas de edad avanzada y enfermos del corazón no es conveniente salir a la calle porque el frío ejerce sobre el corazón una tensión extra y se incrementa el riesgo de presentarse un ataque cardíaco. Hay que tener especial cuidado con los menores de 5 años y con los adultos mayores de 65, ya que estos grupos representan la población más vulnerable ante los cambios bruscos de temperatura. En caso de lluvia o nieve, extremar precauciones al manejar. También es importante que tengamos mucho cuidado con el monóxido de carbono. Las calefacciones, hornos, estufas, cocinas y chimeneas despiden monóxido de carbono, que al inhalarlo en altas cantidades puede causarte hasta la muerte. No introducir en habitaciones cerradas anafres o braseros, usar chimeneas, calentadores u hornillas en caso de que el frío sea muy intenso y las cobijas no sean suficientes, siempre y cuando exista una ventilación adecuada, no directa, y apagarlos antes de irse a dormir. Es decir, tú puedes utilizar estos artefactos siempre y cuando tengas una muy buena ventilación. Si no hay ventilación y tienes presencia de humo en tu vivienda, pues es muy posible que estés inhalando monóxido de carbono y eso es muy peligroso para tu salud. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Nos escuchamos la próxima semana. Continuamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
En más asuntos, la cultura de paz llegará a los 10 municipios de la región con justicia itinerante. Se compromete el director del Instituto de Justicia Alternativa. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Bueno, pues el Instituto de Justicia Alternativa precisamente completa su presencia en el estado al inaugurar una delegación en Colotlán, misma que prestará servicio a los 10 municipios de la zona, y durante la inauguración del espacio, el director general del IJA, Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, argumentó la importancia de los mecanismos alternos, particularmente en un país donde la violencia ha alcanzado índices significativos.
Somos una sociedad sedienta de justicia, sedienta de paz, y los mecanismos alternativos son una gran posibilidad de llevar la paz a nuestras comunidades, reducen, atajan a tiempo la violencia. Por ejemplo, el 78% de las personas asesinadas en nuestro país un año antes tuvieron un problema en justicia cívica. Dice que si a tiempo hubiéramos detectado esos problemas, esos ciclos de violencia, quizás hubiéramos salvado algunas vidas. Y los mecanismos que atajan a tiempo la violencia antes de que escale son los mecanismos alternos.
Jalisco cuenta con 170 centros de mediación entre públicos y privados que atienden el 13% del trabajo judicial. Por el fin que persiguen y los resultados que han obtenido, los mecanismos alternos son una de las mejores opciones para la justicia, reiteró Cepeda Lecuona.
La justicia alternativa es realmente una gran opción. Antes se contemplaba como un mecanismo de descongestión del poder judicial, pero es todavía más que eso, es una mejor forma de atender los conflictos. Muchas veces los abogados ponemos etiquetas y nos quedamos en el interés jurídico, que es apenas la punta del iceberg. La justicia alternativa tiene los mecanismos, como es voluntario, como es un diálogo, como es flexible, permiten que se vaya más a fondo y se buscan no solamente los intereses jurídicos, sino también las necesidades legales, las necesidades materiales, incluso las necesidades emocionales.
En representación del gobernador de Jalisco, Juan Manuel Murillo Vega, delegado de la Fiscalía en esta zona, resaltó la necesidad de contar con espacios donde la justicia pueda llevarse a cabo de manera pronta y expedita, como lo establece la ley.
Hay una deuda histórica con la zona norte que todos conocemos y poco a poco las cosas van cambiando. Vemos que, aparte de situaciones de presupuesto o situaciones administrativas, se necesita voluntad para hacer las cosas, y hoy lo hemos reflejado por parte del Instituto de Justicia Alternativa para bien de la zona norte. El día de hoy el Instituto de Justicia Alternativa pone al igual a los ciudadanos de la zona norte con otras regiones.
En la delegación recién inaugurada se atenderán controversias de materia familiar, civil, mercantil, laboral, penal y comunitaria, esta sede que ya presta servicio al interior de la UNIRSE, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues muchas gracias y una posibilidad más de servicio en esta región a través del Instituto de Justicia Alternativa y un beneficio para los 10 municipios de la región.
Así es, Ana Cristina, y que se suma también a los trabajos que se han hecho desde la propia universidad, dado que un día anterior se inauguró este Centro Público de Mediación y, bueno, pues el diplomado y otros convenios que se han establecido en esta materia, ¿no?
Excelente, Lupita, muchas gracias. Y ahora nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. El Consejo de Historiadores del Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas se reunió por 12ª ocasión. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La difusión de la historia de los pueblos y el interés de que la conozcan los habitantes es el objetivo de un grupo de cronistas, profesores y ciudadanos que se han unido precisamente para integrar el Consejo de Historiadores del Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. Este grupo se reúne para compartir sus escritos y retroalimentar sus investigaciones, comenta Hugo Ávila Gómez, presidente del consejo citado.
Hemos ya formado un grupo de personas que nos frecuentamos mucho. Creo que ya la red también está consolidada y vínculos de amistad. Pero lo más importante es la asiduidad, la constancia de un grupo de personas. Y venimos aquí y en tono de tertulia, en plan de amistad, pues la compartimos y nos emociona, porque el tono es narrativo. Son poco las ponencias que se disertan así en un tono magistral, porque pues no somos especialistas, ¿no? Entonces, más bien aquí compartimos, es el gusto de lo que vamos encontrando. Pues lo importante es el rescate de la tradición oral, el rescate de lo que la gente mayor sabe, el rescate de los libros y papeles amarillentos, y en eso estamos, con gusto.
El grupo, que integra a historiadores, cronistas, profesores y apasionados de la historia, se ha ido consolidando, aunque el reto es incluir a los jóvenes y de esta manera impulsar el interés por la historia de los sucesos que nos dan identidad, comentó al respecto Javier Ramírez Romo, secretario del Consejo.
Hablamos de 200 ponencias en la historia del Consejo. Yo creo que podemos rescatar cuando menos 100, y eso nos daría para hacer un libro. Yo soy romántico con los libros. No es lo mismo estar leyendo estas historias en un libro a verlas en una computadora. Yo creo que es uno de los retos, publicar estas investigaciones para llegar a otros espacios, a otras esferas. El principal es que esto no termine, al contrario, que no haya deserción, que se sigan incorporando más gente, y tenemos que incorporar a los jóvenes. Yo creo que ese es el reto, incorporar a los jóvenes.
Las reuniones que sostiene durante el año se ha convertido en el único foro para compartir el contenido de las ponencias, un ejercicio que los llena de satisfacción, pero también de retos, coincidieron algunos de los participantes.
¿Y qué opina usted de que se lleven a cabo espacios como este?
Pues mire, hacen muchísima falta, porque la mayoría de las personas no se interesan ni por leer ni por la historia, y no saben lo que están perdiendo. Porque a través de eso es como podemos tener identidad. Es importantísimo este tipo de eventos y ojalá y lo sigan haciendo. Si usted se fija, pues somos pocos los asistentes, por lo que le estoy diciendo, el poco interés en la cultura.
Es la segunda vez que vengo a estas actividades y me ha gustado mucho porque se está rescatando episodios, pasajes olvidados de nuestra historia. Porque tan importante es la historia nacional como la historia regional. Escuchar una plática sobre la iglesia de Colotlán es como volver a fundar Colotlán. Escuchar una ponencia sobre la guerra chichimeca es reconstruir aquel episodio aparentemente olvidado de nuestro pasado.
Últimamente se han empezado a arrimar gente experta, gente que ha estudiado en la universidad, pero aquí vienen campesinos, viene gente agricultora, que no tiene ningún estudio. Se hablan de cosas del campo, de nuestra niñez. Entonces es muy bueno volver a recordar cuando hablan esas palabras de truje, jayé, tejuites.
¿Qué opina de este tipo de espacios?
Debería de haber más porque nos ilustran mucho, sobre todo conocemos la historia de nuestra región, de los pueblos de nuestra región, y viene a enriquecer nuestra cultura y sobre todo nos enseña a querer más en nuestros municipios.
Es una actividad que se ha ido consolidando poco a poco. ¿Qué sugeriría para que termine de arraigarse?
Pues yo creo que invitar más jóvenes que vengan a escuchar todas estas ponencias tan interesantes, porque los jóvenes son los que tienen que escuchar estas historias para que quieran más a su municipio y para que se interesen más. Todos los muchachos de antropología aquí deberían de estar.
En la 12ª reunión, los integrantes de este consejo expusieron 12 ponencias en total con temas del siglo XX, la Revolución Mexicana, la vida en las comunidades rurales y también una crónica sobre pueblos olvidados, por mencionar algunos. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles y nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buen día, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio.
Adelante con el pronóstico.
Mira, Ana Cristina, tenemos el frente frío número 17, que se encuentra ya al norte de la península de Yucatán. Prácticamente está en periodo ya de disipación, ya no está afectando más que a esa parte a esa pequeña parte del país. Por otra parte, tenemos el ingreso para el día de hoy por la tarde o mañana muy temprano, el ingreso del nuevo frente frío, el número 18 ya, que se aproxima a los estados del noroeste de México y que va a presentar, junto con una inestabilidad superior en la atmósfera, va a originar bajas temperaturas y precipitaciones para los estados del noroeste del país. En cuanto al resto del país, Ana Cristina, te comento, para el occidente seguimos presentando ingreso, importante ingreso de humedad del Océano Pacífico. Para el resto del país, pues espera ambiente estable y con bajo potencial de lluvias. Pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos que te acabo de mencionar, Ana Cristina, esperamos lluvias muy fuertes para los estados de Sonora y Chihuahua, lluvias aisladas y ligeras para Durango, Sinaloa, Jalisco, sobre todo al centro y a la costa, Colima y Michoacán. El pronóstico de temperaturas nos dice que tendremos temperaturas de 0 a menos 5 grados centígrados para Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua, y de 0 a 5 grados centígrados para los estados del centro del país. El resto, pues, están por encima de los 5 grados centígrados. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, te comento, esperamos cielo mayormente despejado con algunos nublados, sobre todo nubes altas como las que hemos presentado en estos últimos días. Tenemos una muy baja probabilidad de lluvias para esta zona norte del estado de Jalisco. Esperamos un ambiente de frío a templado. Tendremos temperaturas máximas de los 25 a los 28 grados centígrados y las mínimas estarán entre los 5 y los 8 grados centígrados. Te comento, Ana Cristina, debido a la humedad que tenemos en el ambiente en esta región y las temperaturas que hemos estado presentando al amanecer, pues habrá que tener mucho cuidado con algunas zonas de niebla o neblina, sobre todo por las carreteras, para las gentes que viajan hacia Zacatecas o incluso hacia la capital, Guadalajara. Esperamos vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, por lo que, bueno, pues esperamos un ambiente ya más estable, pero las temperaturas un poco más bajas, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por este reporte que nos haces para tomar medidas en lo que respecta a nuestra región.
Así es, hay que recordar, Ana Cristina, como ya lo mencionaban en la nota por ahí anterior, los frentes fríos han estado por encima de lo pronosticado. Para el mes de noviembre estaban pronosticados 6 frentes fríos y hemos presentado 8, con el que se va a presentar el día de mañana tenemos ya 9, entonces estamos muy por encima del pronóstico de frentes fríos, por lo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los pequeños y con las gentes de la tercera edad.
Muy bien, pues muchas gracias, Raimundo, para tomar medidas y sobre todo por estos cambios bruscos que suele haber durante el día, ¿no?
Así es, hay que tomar precauciones.
Muchas gracias, Raimundo, excelente semana.
Excelente semana para todos.
Gracias a Raimundo Carrillo, nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
breves informativas. Señal estatal.
Los delitos del fuero federal en que destaca Jalisco este año son delincuencia organizada en tercer lugar con 22 casos y delitos contra la salud en cuarto lugar con 397 casos, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, procesada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
El reto de combatir la violencia en contra de las mujeres persiste en el país, ya que cada día 8 son asesinadas, mientras que 165 sufren lesiones, una es secuestrada y 6 son extorsionadas. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
Más de 100.000 niños están en centros de detención en Estados Unidos por violaciones de normas migratorias, dijo hoy un experto independiente adscrito a la ONU, esto con información del portal electrónico El Debate.
Antes de despedirnos, quiero mandarle un gran saludo a Marina Olague, que el día de hoy nos está sintonizando. Muchas gracias. Ella es enfermera y, pues bueno, no siempre tiene oportunidad de escucharnos, pero cada vez que puede hacerlo, ahí está presente. Así que, como está de vacaciones también, pues le deseo que disfrute mucho de este periodo de descanso. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos una excelente semana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.